El caso de Ríos y la extradición, ese es nuestro último tema esta mañana, porque los clubes y entidades sociales militares reclamaron anoche al presidente Tabaré Vázquez que deniegue la entrega de los tres oficiales del ejército uruguayo requeridos por la justicia chilena. La declaración que emitieron el Centro Militar, el Círculo Militar General Artigas, el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas y Área 92, dice que acceder a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia en el sentido de dar curso a la solicitud de extradición de tres integrantes de las Fuerzas Armadas interpuesta por la justicia chilena, avala no solamente las graves irregularidades jurídicas que se registran a lo largo del proceso, sino que daña irreversiblemente la soberanía nacional. Esta decisión podría inscribirse en una escalada de un proceso de deterioro institucional que compromete la existencia misma de nuestras Fuerzas Armadas, exponiendo a riesgos la paz pública y la seguridad de nuestro Estado-Nación. Es más largo el comunicado, pero enseguida, en todo caso, vemos algún otro párrafo. Primeros comentarios de ustedes, Darío.
Y que me preocupa que surjan esas presiones hacia el gobierno y, bueno, por suerte ya no, en cierto sentido también hacia el Poder Judicial, que todavía el caso, el expediente tiene que bajar al juez de primera instancia, que es el que tiene que dictar la extradición.
El planteo es muy dirigente al doctor Vázquez, muy directo al doctor Vázquez, porque más fíjate cómo se lo presenta. Solicitamos la intervención del presidente honorario de nuestras instituciones, porque el presidente de la República es presidente honorario del Centro Militar, del Círculo Militar, etcétera. Entonces, solicitamos la intervención del presidente honorario de nuestras instituciones para que en su carácter de señor presidente de la República ejerza las facultades que le otorga el artículo 7 del Tratado de Extradición suscrito con Chile en el año 1897 y amparado en el criterio sustentado por una interpretación doctrinaria moderna del derecho internacional sobre el Instituto de la Extradición, deniegue la entrega efectiva de los tres ciudadanos nacionales integrantes de las Fuerzas Armadas por razones de oportunidad, tutelando la paz pública y la seguridad.
Hay una amenaza.
La paz pública suena feo, ¿no? Suena feo.
Acá pasan varias cosas. Una es que estos muchachos estuvieron acostumbrados a pedir y que le dijeran que sí siempre. Eso me parece que va, que es una demostración más de lo que han hecho hasta ahora. O sea, siempre se condujeron así, a mí en ese...
Sin realidad, en su época sí lo pedían. Hacían eso, directo. Éramos nosotros los que pedíamos que lo hicieran.
Que hablen en la caja fuerte. Pero además que tipo como Gregorio Álvarez, Pauló, Silveira, hablen de seguridad jurídica, suena hasta tomadura de pelo, más allá de la amenaza de la amenaza velada que hay en el comunicado. Están acostumbrados a pedir, a mí me sorprende que lo pidan. Lo que no debe pasar es que se acepten esas presiones. Me parece que, no sé si en ese sentido,
yo creo que hasta
hay mucho margen de discusión,
¿no? Yo creo que hasta son contraproducentes, porque el gobierno, si el gobierno ahora aparece negando la extradición, va ante la opinión pública, va a aparecer como que cede a una presión. Si se hubieran mantenido callados, capaz que el gobierno podía argumentar X motivos. Pero en este caso yo creo que el gobierno tiene la obligación de acatar un fallo de la Corte Suprema, que nos gustará o no gustará, hay distintas opiniones y creo que son válidas las dos, pero bueno, hay una sentencia judicial, es un caso que llevó muchos años de estudio y ahora hay que acatarla, nos guste o no nos guste, ¿no?
Pero a mí me parece que el tema no pasa por esta declaración, que es bastante previsible. El tema pasa por otras declaraciones. Y debo hacer un homenaje a la nueva publicación La Diaria, que tiene un excelente artículo al respecto, y de algunos amigos involucrados. Hay una cosa que a mí me deja totalmente asombrado, ¿no? Frases tales como la de Lalo Fernández diciendo que no quiere discutir con Fernando Huidobro. Entonces, todo esto parece ser que hay una especie de gran conspiración. Fernando Huidobro habla de una conspiración, de que se comieron un garrón, que no sé qué. Parece que todo el mundo sabe,
sí,
cuál
Fernando
es la verdadera
Huidobro,
historia.
Y Julio Martínez.
Y los ciudadanos comunes y corrientes, otra vez, estamos en medio de los señores que les encantaban los fierros, de los dos lados, y entonces parece que son amigos ahora. A mí me da una sensación, realmente, me revuelve bastante el estómago todas estas declaraciones.
Ha dado, sí, una coincidencia llamativa para mucha gente entre la posición de Eleuterio Fernández de Oro y Julio Marenales, ¿verdad?
Sí, sí,
ambos en el MLN, con la posición de los centros militares, ¿no?
Y de García Pinto, por ejemplo, que en algún momento incluso dijeron que votarían juntos si hubiera una vía parlamentaria para sacar el tema.
Creo que fue Marenales que llegó a catalogar de presos políticos.
Los dos hablaron de presos políticos, los dos hablaron de que en realidad son la parte la parte fina de la piola. Bueno, está, si conocés la piola, como dijo muy bien García, el diputado Blanco, bueno, mire, señor, usted si es senador de la República y tiene alguna información, tiene obligación de darla. Esa es la primera cosa horrible. La otra cosa es una especie de apuesta política que se traduce en muchas de las declaraciones de los Tupamar, de decir, bueno, no, mire, que ahora estamos negociando con estos muchachos, vamos a saber si mañana no los tenemos a nuestro lado. Son las dos cosas que flotan muy mal.
Hablando de...
El del frente, en eso les puso cara y les ha dicho, no, por ahí, por este lado no vale.
El comunicado de los centros sociales militares tiene más información y vale la pena por lo menos volcarla para la discusión. De las exposiciones que se escucharon en estas reuniones, se extraen los siguientes conceptos y hechos que fundamentan la declaración que se emite. Y entonces, por ejemplo, dice que en el plano de lo jurídico se configura una ilegitimidad manifiesta. Desde su origen, la solicitud de extradición fue montada en Chile en base a policía secreta operando en nuestro país, compra de un testigo, falsificación de documentos, alteración de pruebas, presiones a nuestros camaradas y familiares y el inexcusable error del juzgado de Pando al registrar la fecha del inicio de las actuaciones habilitando la prevención de la justicia chilena. Y después sigue, ¿no? Se desconoce la territorialidad, jurisdicción y competencia de la justicia uruguaya para entender en la causa, se otorga la extradición de nacionales que fueron procesados en rebeldía en Chile, lo que contraviene nuestra constitución desde 1830, se pasó por alto el pronunciamiento del juzgado de Pando, que es legal, interna e internacionalmente competente para entender en el asunto, el que después de una exhaustiva investigación de los hechos ordenó archivar el expediente por falta de mérito para inculpar a nadie, y no se tuvo en cuenta el Tratado de San José de Costa Rica, que entre otras cosas exige las garantías del debido proceso, lo que no se cumplió en Chile al seguirse un procesamiento en rebeldía.
A mí me da pena que hayan sido tan amigos y ahora se lleven así, ¿no? Entre las policías secretas, digo.
Ahora, simplificando todo.
Uruguay y Chile.
Acá hubo un señor chileno que fue traído ilegalmente, que estuvo secuestrado, que hubo gente que le prestó una casa a sus secuestradores, que aparece muerto con varios balazos, difícilmente se había suicidado porque también estaba maniatado, o sea que hubo un delito.
Que notoriamente apareció por una comisaría pidiendo...
Exactamente. Ocurre después de la ley caducidad, mucho, digo, es un tema
de la democracia.
Por un lado, estos comunicados muestran los climas que todavía hay en los militares retirados, la dureza que todavía siguen manteniendo. Por otro lado, creo que lo que hay que transmitirles es que el derecho internacional sí ha cambiado, que el mundo ha cambiado, que la territorialidad no es absoluta y que justamente hay internacionalización de la justicia que tiene que ver con este tipo de cosas, que cuando hay un delito y una indicación de responsabilidad, de algún grado de responsabilidad, no tiene que decir que sean autores, de algún grado de responsabilidad, bueno, hay que cumplir con lo que establecen las normas internacionales. Hay un país que tiene un concepto extranacional del seguimiento de la ciudadanía de sus miembros y bueno, lo reclama y está... Es viable.
Un poco en esa línea hay mensajes de la audiencia. Susana del Prado dice, por lo visto hay militares que seguían por la frase, lo malo no es robar, sino que te descubran. Lo que creó el problema es la actitud de algunos de ellos, no la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Fernando de Palermo, que llamó por el 9020-310, también dice, da la impresión de que hay militares que saben más del tema jurídico que la propia Suprema Corte. ¿Qué piensan hacer los centros militares con los que efectivamente mataron a Berríos? Es esta pregunta, ¿no?
Más allá de lo que pueda pasar en la opinión pública, que lo hablamos en un momento, hay una cosa que me parece que es básica. Una república que se jacte de tal, con un Estado de Derecho, democrático, no puede contravenir una decisión de su Corte Suprema de Justicia. Podrá discutir a posterior si las normas que dictó para que se mueva esa Suprema Corte están bien o hay que revisarlas, pero la Suprema Corte ya...
De acuerdo, pues yo insisto que el otro gran problema es cuáles son los supuestos políticos que se están moviendo en el interior de este problema.
A ver, hablando de reacciones desde la audiencia, nos llama Eduardo Fernández, secretario general del Partido Socialista, que estaba escuchando la tertulia. ¿Por qué razón, Fernández?
Sí, ¿cómo le va? Un saludo para todos. Yo me encanta escuchar porque siempre se genera en la opinión pública la discusión de lo que uno podría discutir en el boliche, en la oficina. Lo que me parece que es importante cuando uno habla y adjetiviza, se debe de leer bien. Recién uno de los tertulios, no sé cómo es que se dice, tertulianos.
Tertulios con tertulios, tertulianos, esas tres que sea, formas de decirlo funcionan.
Dijo que le parecía un asco, no sé, no creo que la palabra, pero a uno le suena así, que no queda ni confrontar o que no sé cuánto. Yo creo que para leer hay que leer todo y saber en qué contexto se declara. El periodista o la periodista de la diaria me preguntó acerca de lo que había dicho el senador Eleuterio Fernández Budorro. Y yo le contesté, yo no quiero entrar en polémica con Fernández Budorro porque no me interesa lo que opina él, sino lo que opino yo. Y dije que me parecía que la decisión de la Suprema Corte de Justicia era correcta. Entonces, no se puede decir que no quiere entrar, entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás? No, yo simplemente dije, como yo no soy un jurista, simplemente me pareció que era muy correcto que había planteado. Y que no iba a entrar en lo que opinaba otro ciudadano, más allá que tenga un cargo muy importante como el de senador, un reconocido dirigente frentista, que simplemente lo que yo me iba a limitar era a responder acerca de lo que yo sentía que era lo que había hecho la Suprema Corte de Justicia. Por tanto, no, creo que es bueno...
¿Usted tú quién hizo la referencia a Lalo Fernández?
Aquí adelante las palabras de Fernández, que son exactamente estas. No quiero entrar en polémica con Ignato, pero me parece que el fallo es correcto. Lo que yo sostengo, Fernández, es que cuando se dan a entender de parte de un senador de la República, como Fernández Vidogro, las cosas que se dieron a entender en televisión, que usted las habrá visto, las habrá
visto. No las vi.
Y las, perfecto, está bien. A mí me parece que es muy sano para la democracia decir, bueno, mire, señor senador, si usted afirma estas cosas, es muy importante, y no tenerle miedo, digamos, no estoy diciendo que a miedo personal, a discutir, a poner sobre la mesa. Nosotros, ciudadanos, tenemos el derecho a que los asuntos que nos involucran se pongan sobre la mesa. Y cuando se dicen cosas tan graves como las que dijo el senador Fernández Vidogro y Marenales, es absolutamente necesario que inclusive alguien de su propia coalición política pueda aclararle a la ciudadanía y interpelar de alguna manera el problema. Eso fue exactamente lo que era, yo que tengo y lo sigo.
Usted está diciendo que yo tuve miedo.
No.
Usted no está diciendo. Usted está diciendo nosotros la ciudadanía. Y usted la ciudadanía, yo también. Porque usted está haciendo. Usted no es la ciudadanía en el sentido que usted tiene la posibilidad de discutirlo. Yo le voy a decir lo siguiente. Yo puedo. Siempre he polemizado cuando no estoy de acuerdo. En estos últimos días he polemizado con cuestiones, con planteos que han hecho otros compañeros del Frente, así que no, usted no puede decir que yo no polemizo, porque polemizo y trato de buscar que se polemice precisamente para lo que usted está diciendo, porque yo defiendo esto, de que discutamos entre todos, que busquemos incentivar la discusión, lo he dicho hasta el cansancio.
Me gustaría mucho que eso sucediera. Eduardo Fernández, secretario general del Partido Socialista, le agradezco su participación. ¿Eh?
No, muchísimas gracias a usted y mucha suerte.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy, teléfono 90 20 810, grupo PIC 1711 0810, contestador 902 5377.
Darío Klein, Gonzalo Delgado, Luciano Álvarez, y como invitado esta mañana, el regreso de Juan Miguel Petit.
Me vuelvo a reír ahora.
Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Chao.